Como cada semana tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestra licenciada en psicología, Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás?
Bien.
Acá, lista.
Y yo también. Vamos a arrancar, entonces.
Bueno, en estos días tan particulares. Uh-huh. Yo quería comentarles acerca de la desconfianza. Lo había pensado en individual, pero después se puede ampliar a la sociedad en general. Estaba pensando en la gente, cuántos problemas tiene la gente que tiene un nivel de desconfianza muy alto, y en general es gente que fue abusada y que entonces siente mucho miedo ante la presencia de otros, ante intimar, digamos, con otras personas. Porque el que fue abusado, el que sufrió maltrato, siempre aprende algo. Y es que esta persona herida puede ser vuelta a herir y que el otro está, digamos, para atacarte, está para lastimarte. Entonces no se puede confiar, ni en los más cercanos. Entonces se aprende que las personas tienen la intención de dañarte, que te pueden mentir o se pueden aprovechar. Y bueno, entonces esta gente tiene diferentes miedos, pero fundamentalmente es no puedo confiar. Entonces, cuando esta manera de pensar prevalece sobre otra, provocan un estado que llamamos de hipervigilancia. La amenaza puede surgir en cualquier momento. La gente desconfiada, pero por haber sufrido, ¿no?, de esto, no es que le surge porque sí, le surge por hechos acontecidos. Entonces, a veces pasa por distante, pasa por fría, pero lo que pasa es que se está defendiendo, y cuando conocen a alguien, observan y esperan. Esto para el otro es difícil de entender. Entonces, bueno, es muy común sentir ansiedad o depresión, porque uno termina, digamos, bastante solo, ¿no? Y a veces es gente que necesita estar con otra gente, pero es como una cosa paradójica. Necesito, pero a la vez el otro me puede dañar. Entonces es doble el sufrimiento. Hay gente que se la banca más porque es desconfiado, pero le gusta estar solo. Ahora, el que no se siente bien estando solo y además es desconfiado, bueno, ahí tenemos un problema mayor, un malestar, ¿no? Uh-huh. Porque necesita, pero no permite que el otro se acerque. Así que, bueno, es muy importante darse cuenta de esto. Bueno, para entender esta paradoja, nosotros solemos hacer un test de personalidad que es muy interesante, porque en ese test aparecen varios códigos, por ejemplo, si sale positivo el de hipervigilancia, pero también sale positivo el de depresión, o sea que decimos, esta persona, además de ser hipervigilante, está deprimida. Pero es muy interesante poder evaluar de esta manera, porque a veces la depresión es consecuencia de la hipervigilancia, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces tratamos esta desconfianza y esta hipervigilancia que genera depresión, porque al final la persona se queda sola. Entonces no tratamos en primer lugar la depresión, tratamos que esta persona, bueno, adquiera recursos para sentir más confianza, o por lo menos si va a ser dañado, que sepa que tiene los recursos para defenderse, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Así que el hipervigilante sobre todo tiene miedo de entregarse. ¿Y sabes cuál es la sensación fundamental que tiene? Es que si se entrega va a ser arcilla en manos del otro, plastilina en manos del otro, aunque es una marca, pero bueno, arcilla. Porque tiene miedo que el otro lo manipule, ¿no? Entonces se hace muy cauteloso, porque lo que defiende, ¿qué es lo que más defiende? Su espacio vital. Y esto le quita energía para poder pensar en otras cosas. Vive el acercamiento del otro como una amenaza y se confunde y desconfía de los auténticos motivos de los demás cuando intentan acercarse de buena voluntad, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, ¿querías decir algo?
No, sí, si hay una relación entre este... entre esto que estás describiendo y lo que hablábamos la semana pasada o las semanas pasadas, que tenía que ver con esta imposibilidad, por ejemplo, de alguien de relacionarse o de ir a lugares donde haya mucha gente o de simplemente salir a la calle. O sea, ¿hay algo de esta relación de, digamos, de del impacto previo en alguna circunstancia con la consecuencia como... porque vos estás hablando de alguien que no puede relacionarse, pero no que no puede estar entre gente, sino que no puede abrirse a esa gente. ¿Pero hay alguna relación en lo físico, en decir yo no puedo salir de casa, no puedo ir a un lugar donde haya muchas personas?
No necesariamente. Uh-huh. Puede ir y tomar la distancia. No Bien. Necesariamente. Quizás va a ir, porque no tiene fobia social.
Claro, no es el miedo a la persona, sino a lo que esa persona puede hacer con ella.
Exacto. Uh-huh. Que si se afloja, que si se muestra como es, se van a aprovechar.
Bien.
Entonces, esto lo inhibe.
¿Y cómo se trabaja sobre esta persona y después pasamos a lo colectivo?
Bueno, a mí me gustó algo. Se trabaja en sus recursos, porque cuando uno tiene miedo de algo, tiene tanto miedo porque cree que no lo va a poder enfrentar. Ahora, yo no sé si alguna vez sentiste o alguien sintió que no tenía fuerzas y de repente, o ideas, y esas ideas vinieron en el momento, no por haber sido pensadas antes. Esto es lo que uno le transmite al paciente, que llegado el momento va a saber defenderse. Y que si llega a ser arcilla en mano del otro, después se va a dar cuenta que no se quede en ese molde del otro. No es necesario. Que uno lo que hace es reforzar sus recursos y hacerle ver que no hace falta que lo tenga pensado desde antes, como hace el hipervigilante, ¿no? Que ya desde antes piensa que se tiene que defender. No, porque eso le va a aparecer espontáneamente. Muchas situaciones que uno pasa en la vida, uno dice, ¿cómo se me ocurrió justo en ese momento? Ahora, a mí me gustó algo que, bueno, hoy a Einstein lo quiero nombrar como dos veces, me gustó algo que leí, que él decía que si se le concediese solo una hora para resolver un problema del cual dependiera su vida, él le dedicaría 40 minutos a estudiarlo, 15 minutos a revisarlo y 5 minutos a solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene... Bueno, esto se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Pero yo lo pensé en cuanto a la desconfianza. Porque si yo tengo desconfianza, tengo muy sesgada la mirada. Yo en los 40 minutos que dice Einstein dentro de esa hora, no voy a poder estudiar la cuestión en su profundidad. Porque siempre voy a pensar que me están haciendo una trampa.
Bien.
¿No? Uh-huh. Y esto, bueno... es interesante a la hora de analizar qué sesgo tenemos, ¿no? Al mirar, cada uno tiene el suyo en particular.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es medio incómoda porque es demasiado general para tratarla en una sola columna, pero ¿cuánto de esto tiene que ver con algunas de las expresiones que uno escucha de movimientos como, por ejemplo, feministas o de movimientos que tienen que ver con lo discriminatorio en general? Digo porque... uno escucha mucho, yo soy hombre, o sea, los hombres son todos iguales. Y uno supone que esa expresión ha de venir de alguna mala experiencia de alguien que le transmitió a los demás que entonces como una persona es así, todos serán iguales.
Sí, para contestarte bien científicamente, te digo que eso es una distorsión cognitiva. Una distorción cognitiva es un error en el proceso de información. Y entonces, si yo digo todos los hombres son iguales, es como decir todo es blanco, todo es negro, y se les llama dicotómica, distorsión dicotómica, pensamiento dicotómico.
Claro, pero se le parece mucho a lo que vos decías antes. Si una persona me engañó, si una persona me estafó, si una persona abusó de mí, todos son iguales, todos pueden hacerlo, o lo harían.
Claro, uno tiene que saber con qué muestra está tratando, ¿no? Cuántos casos, o uno a veces saca, esto que estás diciendo es sacar una conclusión de por ahí de dos ejemplos y aplicarlo a la mayoría. Entonces, como dos hombres, mi papá fue infiel, suponete, o mi hermano, entonces, o mi marido, entonces todos los hombres son dos o tres casos, o casos que cuentan las amigas. No, entonces son todos.
¿Vos sabés que me pasó justo hablando de Israel, que yo vivía en un kibutz, y un día pasa una chica y me mira y me dice, todos los argentinos son una mierda, así, directo. Pero no había cruzado con ella dos palabras en mi vida, sí, no tenía ni idea de cómo se llamaba. Y pasó y me miró y me lo dijo. Y yo le pregunté,
pobre ella,
yo le pregunté a ella cuántos conocía, porque dije, bueno, si todos los argentinos, seguramente conoce a todos o a casi todos. No me contestó. Y después pregunté a alguien qué le pasaba a esta chica respecto a los argentinos y me contó que su mamá o su papá eran argentinos y se suicidó. Y estoy pensando en lo que vos decías, ¿no? Cómo una experiencia le hizo imaginar que todas las personas provenientes del lugar de donde venía su papá o su mamá la iban a, de alguna manera, estafar, porque ya pudo haber vivido ese abandono, digamos, ese suicidio como un abandono, ¿no?
Por eso la terapia cognitiva es tan específica para estas cosas, porque a esto que esta chica te contestó ya le tienen un nombre y un tratamiento. Es una distorsión cognitiva, es un caso de polarización del pensamiento. Son todos así porque conoció a algunos. Por eso en general nosotros en psicología usamos mucho, no usamos el siempre, ¿no? Muchas veces. Usamos, bueno, se infiere, se piensa, puede ser, podría ser, porque la verdad es que a menos que uno haga una muy buena evaluación, uno no puede tener una opinión así, tan sesgada. Uh-huh. Leía el otro día un ejemplo creo que es Tetaz, en uno de sus libros, que decía que fue con la expuso a la madre, pero viste, uno expone a las madres, a veces la expuso en un ejemplo de este tipo, porque dice que fueron a un balneario al supermercado y la madre dijo, no vino nadie a la costa. Y mamá, ¿por qué decís eso? Y dice, porque no ves que no hay coches, dice, pero mi mamá no tuvo en cuenta. Bueno, él para estudiar esto de las variables, ¿no? Y el contexto, no tuvo en cuenta que eran las 2 de la tarde, que estaban todos en la playa, ¿no? Un montón de esas cosas. Y sacó esa conclusión, no vino nadie a la costa.
Sí.
Bueno, ¿cuántas veces esto nos pasa?
Quería que expandieras esto, tal como lo habías planteado al principio, a lo colectivo. Porque lo que estamos viviendo en Israel, esta sensación de esto yo ya lo vi, todos los palestinos son esto, todos los judíos son lo otro, ¿para qué voy a confiar en un acuerdo de paz o para qué voy a confiar en un alto al fuego si yo sé que nuevamente voy a ser, entre comillas, abusado? Entonces, a partir de ese momento ya no confías más en nadie. ¿Es aplicable?
Sí, es muy complejo, y yo a raíz de esto estaba pensando que ya hace muchos años Einstein le escribió una carta a Freud. Fíjate vos, en 1932, Einstein, un físico, le escribe a un neurólogo psicólogo y le pregunta, porque dice que tiene varias preguntas. Una es, ¿por qué camino la humanidad puede evitar los estragos de las guerras y de las agresiones? ¿Y cómo una pequeña camarilla puede someter, dice, la voluntad de otros? Es un texto muy interesante que se llama ¿Por qué la guerra? Y, bueno, Einstein tiene como 4 o 5 preguntas y entre ellas dice que ¿por qué el hombre tiende a generar odio y tanta destrucción? Y si es posible controlar esta psicosis de odio, ¿no?, y de destructividad. Y bueno, muchas preguntas porque él era pacifista y esperaba de Freud, que era un estudioso de las pulsiones y de la mente de los hombres, que le pudiera dar una respuesta. Y la verdad es que Freud puede responder muy poco, solo promueve una actitud cultural y que se tenga de verdad angustia frente a los efectos de la guerra, ¿no? Que esto podría ser, que parara a los hombres, pero al final le dice que... Al final de la carta le dice, le pido me disculpe si mi exposición lo ha desilusionado. Porque Freud tampoco encontraba una solución. Y esto fue 1932. Yo, trayéndolo a la actualidad, creo que cuando en un pueblo, así como en una persona, como tenemos emociones básicas que son alegría, sorpresa, miedo, tristeza, ira, asco, acá predomina la ira, el odio, y la ira determina el odio, el rencor, y la envidia también, porque la envidia genera desprecio. Y desprecio es una sensación que yo creo que los judíos han sentido durante mucho tiempo, ¿no? Desvalorización, desprecio, y lo estaba pensando, no quiero ser tampoco, tomar partido por mi condición de judía, no, la verdad, quisiera ser objetiva, pero tampoco soy una analista política, pero yo decía, pensaba justo en estos momentos en que Israel estaba tan avanzada tecnológicamente, científicamente, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Justo, pero por ahí es algo absolutamente mío, ¿eh? Justo en este momento es atacada, ¿no? Como a veces es el bullying o ese tipo de cosas. Es atacada con motivos construidos.
Bueno, lo que vos estás diciendo lo dijo el otro día en una entrevista aquí en esta radio el escritor Marcelo Birmacher. Dijo directamente... No se bancan el éxito de Israel, no pueden tolerar
el éxito de Israel.
Igual como esto ya viene desde antes y en tiempos en que no había o no se veían tantos éxitos, también existía, pero sí puede ser, hay nuevas generaciones que ya crecieron en esta idea de que el vecino, al vecino le va bien y a nosotros siempre nos va mal, y entonces debe ser culpa del vecino.
Claro, como alguien lindo en una escuela, cuántas veces, ¿no? La castigan por ser linda o por ser inteligente. Uh-huh. Y hay gente que se aparta, y bueno, yo como psicóloga eso lo veo. Yo, por ejemplo, te podría dar un ejemplo, pero es más singular, porque yo lo veo en el consultorio, ¿entendés? Yo veo lo que el otro no puede escuchar ni entiende. Una chica que había perdido a su papá de muy jovencita, tenía un novio, y fue a la casa del novio y vio la familia del novio, un papá, una mamá, y le hacía mal verlo, fíjate. Uh-huh. Le hacía mal verlo. No lo podía soportar.
Es muy interesante, cosas... y lo podemos seguir, ¿no? Yo me venía mientras hablábamos la frase que creo que en un momento dijo Yitzhak Rabin, la paz solo se puede lograr con el enemigo. O sea, para llegar a la paz hay que aceptar que el único interlocutor es tu enemigo hasta hace un rato. Ahora, ¿cómo confiar en aquel que fue tu enemigo durante mucho tiempo para entender que a partir de ese momento esa actitud va a cambiar y que no hay una intención oculta, ulterior, para llegar a este acuerdo conmigo? Y creo que algo de eso hay y algo de eso podemos seguir charlando en otro momento, que también, en este caso al revés, es aplicable a las personas, porque esta persona que siempre me maltrató, ahora me va a tratar bien, aún. Entonces, ¿cómo hacer para recomponer una relación donde alguien maltrató a otro y creer que eso va a cambiar? Que también es un tema, ¿no? Porque vos hablás de hacer tratamientos, de ayudar a la gente a salir de esos círculos tan complicados, pero bueno, también hay que creer que alguien puede salir, porque si yo no confío en que ese otro puede salir, ¿cómo le abro nuevamente la puerta?
Y sí, lo que pasa es que la confianza es un elemento esencial en la construcción de las relaciones sociales. Tendría que construir, bueno, cómo hacer también cuando alguien es infiel y cómo se reconstruye una pareja, ¿no? ¿Desde dónde?
Bueno, lo seguimos, si te parece, en otro momento. ¿Cómo hacemos para encontrarte?
Bueno, 154-490-4671. El mail es silvia@gmail.com.
Te mandamos un abrazo muy grande, cuídate mucho.
Un abrazo, sí, fuerte. Dale, gracias. Gracias, Dani.
La licenciada en psicología, Silvia Vajnenko.